Miren, cuando el pastor nos dijo que íbamos a tener la palabra en el día de hoy, yo conversé con el Señor y le dije: Señor, ¿qué tú me iluminas? ¿Qué tú me dices? Porque es una semana importante para todos, hasta los que no son cristianos, hasta los que no siguen al Señor. O sea, el mundo entero está hoy alrededor de Jesús, desde hoy hasta la semana que viene. Y el pastor siempre dice, es un día muy importante, decía también Giovanni, es una semana muy importante donde todo el mundo está abierto a escuchar de Jesús. ¿Por qué? Porque el mundo entero está en eso, no solamente los que somos hijos del Señor. Entonces, por eso es importante saber manejar esta semana y sobre todo saber cómo nosotros no solamente hablamos de Jesús, sino cómo nosotros modelamos a Jesús. Si cada uno de nosotros tiene que ser un modelo de Jesús hacia los demás, como Jesús es el modelo de cada uno de nosotros. Entonces, al ver esto, dije, precisamente, ¿qué nos puede llevar a que el mensaje pueda servirnos a cada uno de nosotros, no solo para hablar de Jesús, sino para modelar a Jesús? Y pensé, precisamente, el título del mensaje es Ser como Jesús. Porque ser como Jesús es nuestro gran reto. Muchos dirán, no, yo no puedo ser como Jesús porque Jesús es el Hijo de Dios. Pero Él te llama a que tú seas como Él. Si alguno de ustedes tiene cualquier líder en cualquier área, cuando ese líder habla o dice o modela algo, usted quiere hacerlo como él. Si usted simpatiza por cualquier equipo, el liceíta, aguilucho, escogidita, estrellita, o lo que sea, usted quiere ser como, si juega pelota, como juegan los peloteros de ese equipo, porque eso somos un modelo. Entonces, ¿quién es el modelo en nuestra vida? Jesús. ¿Cuál es nuestro gran reto? Ser como Él. Y muchos dirán, Eury, es difícil ser como Jesús, pero Él te llama a ser como Él. Es verdad que es difícil. Es difícil si tú no asumes y entiendes y valoras y ves cómo actuaba Jesús ante cada situación y tú te pones como tu reto particular que en cada situación que se te presente, tú vas a pensar y actuar como Él pensó y actuó ante esa situación. Ese es nuestro gran reto, pero como Él es el gran modelo de todos nosotros, la Biblia nos llama a ser imitadores de Jesús. O sea, la Biblia de manera específica nos dice, el apóstol Pablo, muy claro, dice en 1 Corintios 11:1, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Es decir, Pablo, que está haciendo todo el trabajo con el Evangelio, le dice, ustedes deberían imitarme a mí, pero porque yo estoy imitando a Cristo. Yo quiero ser como Cristo en cada una de las actuaciones que realizo. Por tanto, ustedes también deben exactamente hacer lo mismo. Y más lejos todavía, Juan, el discípulo amado de Jesús, en 1 Juan 2:6 dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Ese es nuestro reto. Y más en este tiempo, en todos los tiempos, desde que vino Jesús, pero más aún en este tiempo, donde todos los antivalores es que están decidiendo las cosas. Ahora mismo los líderes son gente que tú dices, pero ¿y ese puede ser líder de la juventud? ¿O ese puede ser un líder de alguien? Pues sí, porque las cosas se han trastocado. Este mundo caído está poniendo como modelo lo que es un antimodelo. Por eso si tú quieres tener a Jesús como modelo de tu vida, tú tienes que, ahí lo dice muy claro, los que viven en Dios tienen vivir como Jesús vivió. Ser como Él en cada una de las áreas donde nosotros nos vamos desarrollando. Ese es nuestro gran reto. Y miren, para imitarlo, tenemos que actuar con Él, actuar como Él, vivir como Él, pensar como Él. En cada una de esas áreas sabemos, no somos Él, pero aspiramos a ser como Él. Porque a Él nadie lo puede alcanzar. Pero Él sí dice, tú tienes que ser como yo. Y miren, el ejemplo más claro está en Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿ustedes recuerdan? Juan el Bautista fue enviado por Dios primero. ¿A qué? A dar, preparar a las personas, ¿para qué? Para el que venía detrás de él, que era Jesús. Él estaba haciendo la tarea que el Señor le puso. Y en un momento, oigan esto, qué interesante. Juan el Bautista era el apóstol de Dios. Y todo el mundo que lo seguía no pensaba que iba a venir otro. Aunque él lo decía, sus propios discípulos creían que no, que él era, que él debería ser, porque él estaba haciendo el trabajo del Señor. Y oigan esto, señores. En un momento, los discípulos de Juan el Bautista, Juan el Bautista hace la bendición de Jesús. Famosa la situación, lo ponen en el agua, se ve, el Señor habla, tú eres mi hijo amado, perfecto. Jesús va a hacer lo que tenía que hacer, pero Juan el Bautista todavía continuaba. En un momento, los discípulos de Juan el Bautista van donde él y le dicen, Juan 3:26 dice, Rabí, le dicen los discípulos, van, le dicen, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, están hablando de Jesús, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente. Y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Es decir, los discípulos dicen, ven acá, pero tú fuiste que lo ungiste, tú fuiste que dijiste, tú eres el que está haciendo este trabajo. Y de repente la gente va donde él y no viene de nosotros. Como somos los seres humanos. Como somos los seres humanos. Es decir, el que te está ayudando en un momento y tú sabes que ese es el que puede hacer algo, ¿no? La envidia, la mortificación, lo que fuese. Tal vez de buena manera, porque estaban diciendo, no, pero es a ti que te corresponde, Juan, no es a él. Y oigan la respuesta extraordinaria de Juan el Bautista. Le dice Juan, lo voy a poner en las dos versiones, la versión de Reina Valera y en la versión de la NTV. La de Reina Valera dice que Juan le dice a los discípulos, es necesario que él crezca, pero yo mengüe. Y la NTV es más clara, dice, él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Es decir, Juan el Bautista le dice, no, él es el Mesías, él es el ejemplo, él es el Hijo de Dios. Entonces cada vez él tiene que crecer más y yo bajar más. Yo debo ser menos importante cada vez y él más importante, porque él es el modelo. A él es quien tenemos que imitar, él es quien nos dirige. Menguar significa bajar nosotros y subir el otro. Cuando Juan el Bautista dice que él tiene que menguar, nos está dando un mensaje también a cada uno de nosotros. El Señor nos dice cada día, ese yo terrenal, ese yo con todas las cosas de este mundo, cada día tiene que ir menguando, bajando, haciéndose cada vez más pequeño. Y Jesús, que es el modelo en todo, que es el que nos guía, nos orienta, nos dirige, nos hace todo lo que nosotros tenemos que hacer, tiene que cada vez crecer más en nosotros. Esa es la forma de cada día ser más como Jesús. Menguar el yo terrenal y subir en nosotros Jesús cada vez más. Muchos me dirán, pero Ebri, eso no es fácil. ¿Cómo yo puedo lograr que Jesús crezca en mí y yo ir bajando? Es duro, es difícil. Es verdad que es duro y difícil. Si no entiendes tú, si no oras tú, si no conversas con Jesús, y Él mismo te dice, la Biblia misma te dice, ¿cómo es que tú debes ir haciendo eso? Exactamente. ¿Por qué? Porque al tú decir que asumes a Jesús, o al tú tomarlo a Él como modelo, porque muchos que nos están viendo en las redes o en Señales TV, tal vez no han asumido a Jesús como su Señor y Salvador. Pero están claros, todo el mundo, en el mundo entero, por eso la Semana Santa, la Semana Mayor, y esta semana todo el mundo tiene como referencia a Jesús. Porque, señores, el mundo se cambió antes y después de Él. O sea, el impacto de Jesús es extraordinariamente impactante, valga la redundancia, para todo el mundo, porque la historia se divide antes y después de Él. Entonces, no es un cualquiera, es lo más extraordinario que ha habido en la humanidad. Entonces, aunque tú no lo hayas asumido como tu Señor y Salvador, que muchos de los que estamos aquí lo hemos asumido, el que está viéndome por las redes o el que está viéndome por el canal que no lo ha asumido, sabe que Jesús es el modelo de verdad para todo. Jesús es el modelo. Entonces, si ese es el modelo, esa es tu referencia. Esa es tu referencia para actuar. Y, lógicamente, para que Él crezca en ti, tú tienes que tomar en cuenta un elemento fundamental. Jesús nos convierte a nosotros en una nueva criatura. Cuando lo seguimos a Él, cuando lo asumimos a Él, dejamos de ser lo que somos en la tierra y pasamos a ser una nueva criatura. Dice 2 Corintios 5:7, Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y en el 5:17, en la Reina Valera, ese mismo, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Es decir, cuando tú vas a tomar a Jesús como modelo, cuando tú asumes a Jesús como el modelo de tu vida, ya tú estás siendo una nueva criatura. Todo lo que era viejo ya fue superado. Todos los errores tuyos, todas las situaciones difíciles, todos los pecados, si tú decides asumir a Jesús y caminar junto con Él, ya eso es del pasado, eso es viejo. Él lo dice, Él te convierte en una nueva criatura. Como somos una nueva criatura, ¿qué significa eso? Si antes actuamos de una manera, si somos una nueva criatura, tenemos que actuar diferente. ¿Cómo tenemos que actuar? Como Jesús quisiera que nosotros actuáramos, con el modelo que Él nos dio. Entonces, para saber cuáles son las actuaciones que debemos tener, lo que tenemos que mirar, la vida de Jesús, las actuaciones de Jesús, las principales, las esenciales, y esas convertirlas como parte de nuestro accionar cotidiano, permanente, fijo. Porque eso es lo que va. O sea, la idea fundamental es mostrar que Jesús vive en mí. Yo soy una nueva criatura, Él me ha transformado porque Él vive en mí. Ya yo no tengo nada de que me va a poner a actuar de manera diferente porque Él vive en mí. Y lo dice muy claro la Biblia en Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. El que yo era antes ya ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, ya no soy yo que vivo en mí, es Cristo que vive en mí. Cristo es que determina cada una de las cosas que yo hago. Ya yo tengo que saber exactamente que mi actuación, que mi forma de ser, que mi, todo lo que yo vaya a desarrollar tiene a Cristo como el reflejo. Entonces ustedes me dirán: ok, perfecto, muy bien, teóricamente eso es buenísimo, en la práctica ¿cómo lo hago? Y entonces ahí viene la pregunta: ¿puedo yo? La gran pregunta: ¿puedo yo? ¿Puedes tú? ¿Puede el que me está viendo ser como Jesús? Sí, es posible que podamos ser como Jesús. ¿Cómo podemos ser como Jesús? Lo primero es valorar lo que significa la cruz, lo que significa el sacrificio de Él para con nosotros. Y esta Semana Santa, este momento es fundamental para nosotros entenderlo. ¿Cómo tú vas realmente a tratar de ser como Él? Tú tienes que valorar lo que significa la cruz. ¿Ustedes saben lo que significa la cruz, señores? La cruz significa que Jesús, con ese sacrificio que hizo para con cada uno de nosotros, lo primero es que ya nos liberó, nos garantizó salvación, nos garantizó vida eterna, pero lo más importante, nos señaló el camino de cómo manejarnos en esta vida hasta que nos encontremos con Él. Nos salvó, nos reivindicó, nos dio vida eterna y nos señaló el camino de cómo nosotros actuar en esta vida hasta que nos encontremos con Él cuando lleguemos a esa salvación. Entonces, ¿cuál es esa forma? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ser como Jesús? Miren, Jesús dejó muchísimas enseñanzas y dejó muchísimos ejemplos. Yo voy a tratar de centrarme en lo que entiendo que son los 5 más importantes para este tiempo. Porque, lógicamente, el tiempo que vivió Jesús no es este tiempo, pero las enseñanzas de Él son para todos los tiempos. Entonces, pero este tiempo tiene cosas especiales. Por eso, para actuar como Jesús, es decir, para nosotros ser como Jesús, tratar de alcanzar lo que Él dejó para nosotros, cada paso que demos tiene que ir acorde a lo que Él hizo y dejó como legado, como enseñanza. ¿Qué es lo primero? Jesús transformó la humanidad por un elemento esencial. Antes de Él llegar, todas las religiones, todos los teóricos, todas las civilizaciones, todos los imperios se consolidaban en un elemento. ¿Cuál era? El odio, la guerra y el derrotar al otro. Hasta llegar Jesús, todo, ustedes miran, busquen la historia de la humanidad. ¿Qué hizo Jesús cuando llegó? El elemento esencial de Jesús. ¿En qué se basaba el ministerio de Jesús? En un elemento esencial que se llama amor. Lo fundamental, la esencia de Jesús es el amor. Y él mismo lo dice. Jesús dice en Efesios 5:2, dice Pablo, dice, vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. O sea, Pablo el primero que dice, sigan el ejemplo de Cristo, el amor es lo fundamental. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Es decir, ¿por qué se entregó Jesús y por qué fue a la cruz? Por amor a nosotros. Por amor. Pero él también mismo lo dice. Cuando le están hablando, discutiendo con los fariseos, que cuáles son los mandamientos, que si todos los 600 planteamientos de los hebreos, que si son los 7 mandamientos. Jesús dice, hay 2 mandamientos fundamentales. Dos. Dos. Mateo 22, 37 al 39. Dice Jesús que los 2 mandamientos son, primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Primero. Y entonces dice, y el segundo, grande mandamiento y tan importante como el otro, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor a Dios primero y al prójimo como a ti mismo. Nadie se ama, o sea, nadie se ama mal. Nadie quiere mal para uno mismo. Nadie quiere decir que yo me quiero morir, yo me quiero matar, yo quiero quebrar. No, todo el mundo dice, no, yo quiero prosperar, yo quiero ser bueno. Entonces, eso, él dice, así como tú te amas, ama al prójimo. El amor es el soporte fundamental de la enseñanza que Jesús nos dejó, de lo que fue todo ese paso de él aquí en la tierra. ¿Qué significa eso? Lo primero es que nosotros tenemos que actuar con amor ante todo. Tú quieres ser como Jesús. Todo lo que hagas, hazlo por amor, con amor, pensando siempre que eso es lo que Jesús quiere que tú hagas. Si tú odias a alguien, si tú maltratas a alguien, si tú desprecias a alguien, no estás siendo como Jesús. No importa lo que te haya hecho. Muchos dirán, no, pero hombre, hay gente que hace cosas malas. Eso es verdad. Cada quien tiene que, frente al Señor, pagar sus situaciones. Pero contigo Él te dice, ama, ama incondicionalmente, primero a Dios, ese es el amor principal. Y después al prójimo como a ti mismo, esa debe ser una norma permanente. Y ante cada situación que te acontezca, tú tienes que pensar, ¿qué haría Jesús ante eso? Dar amor, y tú dar amor. El segundo elemento que Jesús desarrolló, que fue una cosa extraordinaria, que también en este tiempo la mayor parte de la gente le está perdiendo, es actuar con humildad. Actuar con humildad. Y Jesús, Dios, extraordinaria y grandes demostraciones de eso. Hay una que mucha gente no la valora porque aquí las cosas se dicen así rápido. Pero los que entienden lo que significa eso saben que es la muestra. Yo siempre digo, es la muestra más extraordinaria en la historia de la humanidad de lo que significa la humildad. Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Extraordinario en todos los órdenes, tenía todo el poder del mundo. Y Jesús, en un momento determinado, fue capaz de cometer la acción que en su época era lo más deleznable, lo más asqueroso que podía hacerse, porque había hasta criados para eso, que fue lavarle los pies a sus discípulos. En ese tiempo, todas las casas, sobre todo la gente rica, tenía un empleado con una toalla, porque eran de tierra los caminos, y estaba ahí para lavarle los pies a todo el que entrara. Porque eso era lo más humillante. Eso era una cosa. El que hacía eso estaba en la última escala social. Y Jesús a sus discípulos le dijo, tengo que lavarle los pies. En Juan 13, 4, 7 dice, se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y secarlos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó Simón Pedro le dijo, pero tú me vas a lavar los pies a mí. ¿Sabes cómo era Pedro? Pero pues tú te estás volviendo loco, Jesús. Tú me vas a lavar los pies a mí. Y Jesús le contestó, ahora tú no entiendes lo que hago, pero algún día lo vas a entender. Y oigan esto. Más adelante el propio Jesús le da la respuesta a Pedro y le dice: ¿entienden ustedes lo que yo acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque eso es lo que soy. Y dado que yo, su maestro y señor, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Es decir, ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos? Actúen con humildad. No se crean superiores ahora. Ni yo, que estoy por encima de todos ustedes, me creo por encima de ustedes, porque me puse en el más, en el punto más bajo, lavándole los pies. Primera de Pedro 5:5. Pedro entendió eso muy bien, porque después escribió en Primera de Pedro 5:5 que Dios aborrece, que Dios no quiere saber, que Dios echa a un lado lo que son orgullosos o vanidosos y le da su favor ¿a quién? A los humildes, porque él había vivido esa situación. Sí, Pedro entendió después que otro de los elementos fundamentales para actuar como Jesús es, señores, ser humilde. Y ser humilde tiene un solo significado: que el otro es tan importante como tú o más importante que tú. Simple y sencillamente. Entonces, además de dar amor para ser como Jesús, actuar con humildad es el otro gran elemento que nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos que estar haciendo. El tercero tiene que ver con nunca cansarnos de hacer el bien. Miren, Gálatas 6:9. No nos cansemos nunca de hacer el bien, pues a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Jesús no le hizo mal a nadie. Busquen la historia de Jesús. Ni hasta sus más enconados enemigos o los más, la gente que sea más radical contra él. En ningún momento dice que él no hizo mal a nadie, porque Jesús no le hizo mal a nadie, porque Jesús modeló siempre hacer el bien. Esa es otra de las enseñanzas que él nos deja. Nunca cansarnos de hacer el bien. Y yo siempre agrego, cuando hablo de esto, no solamente nosotros hacer el bien a otros, sino enseñar a los otros a hacer el bien. Modelarle a los otros para hacer el bien. Y aquí quiero hacer una breve anécdota. Miren, mis tres nietos que están aquí, Yana, Juanfer e Isabela, están en este colegio, en el colegio Génesis. Y en medio de verano, todos los días se van temprano. Y una de las personas que lo atiende, que le da servicio de atención psicológica, recomendó que el abuelo, que ellos admiran mucho, todos los días le dé un mensaje. Y señores, todos los días a las 7 de la mañana, camino generalmente al programa, yo llamo a mis nietos y le digo: ¿qué dice Gálatas 6:9? No nos cansemos de hacer el bien. ¿Y quién nos da fortaleza para hacer el bien? Cristo. ¿Y qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puede Cristo que me fortalece. Todos los días. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un problema aquí, en el colegio, o con alguien, o que pelean, yo le digo: ¿y qué dice Gálatas 6:9? Es la referencia. No es solamente que lo hagas tú. Es que tú, a quienes están contigo, a quienes están cerca de ti, tú también los estimules a que hagan el bien, porque así están actuando como Jesús. Entonces, no es solamente que tú te abrogues y te quedes con eso, sino que tú, a quienes están a tu alrededor, a quienes están contigo, a quienes tú amas y hasta a quienes tú odias, y odiarás a alguien que no debe ser, tú le lleves a hacer el bien y tú le modeles a hacer el bien. El otro elemento importante, que es tal vez una de las cosas más complicadas y difíciles, es aprender a perdonar. El perdón es una de las cosas más difíciles. Ayer yo estaba en Estados Unidos, en asuntos del programa, y cuando venía para acá me estaban llevando al aeropuerto, uno de los muchachos que iba conmigo me dice: ¿y por qué tú eres cristiano? Entonces yo le estoy dando explicaciones. Y bueno, una de las cosas más difíciles es ser cristiano. Me dice él: yo no perdono a nadie. Ah, perfecto. Yo le dije: pues mira, ciertamente es una de las cosas más complicadas y difíciles. ¿Por qué? Porque cuando tú lees Mateo 5, del 43 al 45, que dice, ese en el Sermón del Monte, Jesús diciendo: han oído que la ley dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estará actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz del sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos. Es decir, el Señor te dice, primero no odies, segundo perdona, y tercero, hasta los que te están haciendo daño, te están hablando mal y te están maltratando, perdónalos. No acumules odio contra nadie. Señores, miren, el odio es un veneno que te lo bebes tú para matar a otro. ¿Y a quién es que le va a hacer daño? A ti. Entonces el odio no puede estar en nuestros corazones. Por eso el perdón. Ustedes vieron que Jesús perdonó a todo el mundo, incluido a los que lo mataron. O sea, en la cruz una de sus palabras es: perdónalo, Padre, que no saben lo que hacen. Entonces el perdón es otro elemento fundamental de la enseñanza de Jesús y de lo que nosotros tenemos que hacer de manera cotidiana para caminar en el sendero de Jesús, para ser como Él es. Y el otro elemento importante es servir a los demás, el servicio. Y Jesús mismo lo dice. Jesús, en un momento donde, ¿verdad?, están discutiendo los discípulos, ven acá, que yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro. Le dice, no, un momento, tranquilos. Lo fundamental en cada uno de nosotros es servir sobre todo a los demás. Dice en Mateo 10, 43, 44, dice, el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Y va más lejos: ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirva, está hablando de Él, sino para servir a otros y dar su vida en rescate de muchos. Si Jesús dijo, yo no vine para que me sirvieran a mí, yo vine para servirle a los otros, de tal manera que hasta me entregué siendo crucificado. Nosotros todos los días debemos pensar en eso y servirle a los demás, aunque implique sacrificio y crucifixión, como significó para Jesús. Si queremos ser como Él, tenemos entonces que actuar como Él en esos elementos fundamentales. Y miren, ahora mismo yo quiero preguntarle a ustedes, que cada uno de ustedes se pregunte, en función de esas cosas que hemos hablado, pregúntate tú, ¿estás dando amor tú de verdad? No solo a tu familia y a la gente que tú quieres, porque dale amor a alguno que no es lo más fácil, pero ¿estás dando amor tú a la gente en tu trabajo, a la gente de tu barrio, a la gente de tu condominio, a la gente que tú encuentras en la calle por casualidad? ¿Estás tú actuando como Jesús, dando amor de verdad? ¿Está creciendo en ti de verdad Jesús y no ese yo natural que es egoísta, que lo quiere todo para ti, que no te interesa lo que le pase a otro? ¿Estás de verdad tú sirviéndole a otro? ¿Estás de verdad tú actuando con humildad? No solo ante lo que tú eres el superior, sino hasta con lo que tú eres el inferior. Porque ser humilde es en todo. Es ser humilde con tus hijos, con tu esposa, con tus hermanos, con tu familia directa, pero hasta con el vecino que te vive tirando agua porque vive encima de ti. ¿Estás actuando tú con humildad frente a eso? ¿Estás dándole amor a eso? ¿Estás sirviendo de verdad? Porque para ser como Jesús es en la vida cotidiana y en cada cosa, situación que vivimos. ¿Está de verdad creciendo Jesús en ti? ¿Estás todos los días tú dedicándole un momento a leer la palabra de Dios? ¿Estás tú cada día dejando de mandar mensajes por WhatsApp o de estar en las redes 50 mil cosas para encontrarte con Jesús 5 minutos? Piensa, evalúa, reflexiona. Más todavía, ¿estás mostrando tú a Jesús frente a los otros? Recuérdense, ser discípulo significa ser como el maestro. Entonces, donde tú estás, donde tú actúas, La gente no tiene que verte a ti, tiene que ver a Jesús. Y lo tiene que ver en acciones concretas, en acciones específicas. Por ejemplo, ay mamá, si a ti te sucede algo difícil, complicado, con el que cuida tu edificio o tu casa, tú le das un boche y lo vuelves. Si actúas así, no estás actuando como Jesús. Todos somos seres humanos y tenemos derecho a equivocarnos. Pero por un error tú no te puedes tragar a cualquiera. El pastor también pone un ejemplo sencillo. ¿Eres tú cristiano de verdad, seguidor de Jesús, cuando te pasa un motorista por enfrente y por poco te choca? Que todo el mundo lo que dice es que lo maldiga. ¿Dónde está el amor, la capacidad de perdón y la humildad que Jesús te dice que tú debes hacer? Entonces, es en cada acción cotidiana, permanente, sencilla. Parece sencillo, pero ahí tú modelas a Jesús. Más todavía, tú trabajas, todos trabajamos en algún lado. Cuando sucede algo en tu empresa o en donde tú trabajas y se necesita la solidaridad de alguien, piensan en ti. Así es que tú muestras a Jesús. Si nadie piensa en ti, tú no estás modelándole a nadie. O sea, en cada área donde nosotros estamos, ser referente de Jesús es que si hay un problema, piensan en mí. Que si hay que servirle a alguien, piensan en mí. Que si quieren a alguien que sea humilde, piensen en mí. Porque no es en mí que están pensando ni haciendo. Es viendo a Jesús a través de mí. Y ese es nuestro reto. Esa es nuestra situación complicada y difícil. Más todavía, en tu casa. No pongamos con los hijos, que siempre hay muchas complicaciones. Son nuestros hijos. Pero con la empleada de la casa. ¿Tú eres un tirano? ¿Abusador? ¿O eres un servidor? Ella te sirve porque te garantiza la vida, te pone la comida. Tú también tienes que servirle a ella. No solamente con el salario, porque mucha gente, no, yo le pago bien. Le paga bien, pero la tratas mal. Entonces, es un elemento esencial en tu trabajo, si tú eres jefe o eres empleado, cualquier cosa que sea. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo. Yo estoy en un ambiente, en el sol de la mañana, estaba en el gobierno de la mañana una vez, después en el sol de la mañana, y hay un ejemplo, o sea, Sina y yo somos los responsables del Ministerio de Matrimonio aquí. Desde hace tiempo estamos en el Ministerio de Matrimonio. Cuando estaba en la Z, en el gobierno de la mañana, y ahora que estoy en el sol de la mañana, todo el mundo sabe que si hay alguna actividad, ustedes saben cómo son, lo primero que toditos son unos machistas, y lo segundo que son toditos unos enamorados. Y yo vivo con mi discurso permanente. Cuando se va a hacer una actividad que todos van con sus esposas, entonces dice, inviten a Eury. Pero si van a una cosa, no inviten a Eury. ¿Pero por qué? ¿Por Eury? No, porque yo trato de ser el modelo de Jesús de lealtad a mi esposa, de respetarla. O sea, no solamente decirlo, que lo digo permanentemente, sino de practicarlo como lo hizo Jesús. Porque todo lo que Jesús dijo, lo llevó a la práctica. Todo. Hasta el punto que dijo, me sacrifico por ti, y dejó que lo crucificaran. O sea, él no estaba jugando, él estaba hablando de verdad, todo lo que eso significa. Entonces, en cada paso que demos, en cada situación que demos, en cada momento donde estemos, en cada lugar que habitemos y caminemos, ser como Jesús es en cada momento actuar como él actúa. Tener presente, primero, aprender a amar a Dios con nuestra alma, corazón y mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Primera gran enseñanza de Jesús, primer gran modelo y primera actuación de nosotros. Dar amor de manera permanente, no importa cuál sea la situación que vivamos. Ser siempre un canal de servicio para los demás. No importa cuál sea la situación, no importa lo que implique para nosotros. Pero servir a los demás es ser como Jesús. Si tú en un momento en que es necesario el servicio no lo das, no estás actuando como Jesús. No estás siguiendo lo que Él quiere que tú seas. No eres nuevo, ahí actuaste como viejo. Actuar nuevo es dar servicio. Y con humildad, que es un elemento esencial más en este tiempo, donde todo, por ejemplo, todo el que llega a un puesto cree que todo por él y que lo quiere para él y no le importan los otros. Entonces, ser humilde es tú valorar a los demás en cada situación, no solo al que tú amas, no solo al que tú crees que te sirvió, no solo al que tú crees que te hace bien. Tienes que actuar con humildad y valorar a todos los que son tu prójimo, no importa cuál sea la situación. Tienes que practicar el perdón de manera permanente. Desde una cosa sencillita, y por ejemplo a mis nietos, cuando se portan mal aquí, al otro día yo le digo, mira, mañana tú tienes que ir a la profesora y decirle, profesora, perdóneme, yo actúo mal. Pero si yo maltrato a alguien también en el trabajo o maltrato a alguien en algún lado, tener la humildad y decir, mira, excúsame. O si alguien me hace un daño, que yo entiendo, ¿verdad?, que es un daño bastante grave, difícil, mi odio no puede llevar a que no entienda también que tengo que perdonar. En cada una de las áreas y en cada uno de los momentos. Valorar a los demás y nunca creernos superiores. Y poner a Dios, a Jesús, en el centro de todo lo que tiene que ver con nuestras vidas. Si tú no tienes a Jesús como centro de todo, tú estás caminando por el camino incorrecto. Yo siempre le digo, cuando estoy hablando con alguien, que la forma más clara, precisa de ser como Jesús es cada vez que te suceda algo, no importa lo que sea, cada vez que te suceda algo, tú tienes que pensar cómo lo haría Jesús y entonces actuar como actuaría Jesús. En cualquier situación que se presente, no importa cuál sea, ni la dimensión, ni lo que te implique, nada. Desde ser un simple saludo cotidiano hasta un negocio que te engañan con muchísimas cosas. En todo. O sea, ser como Jesús es actuar como Él actuó, como Él vivió y como Él quiere que nosotros actuemos y vivimos parecidos a Él. Esa es la clave fundamental y eso es a lo que Él nos llama. La mejor manera de nosotros ser dignos hijos, de nosotros ser coherederos de la gloria de Jesús, de Dios, junto con Jesús, de ser seguidores y ser como Jesús. La mejor forma es en cada momento actuando como Él actúa. En cada momento siendo nosotros humanos igual a como Él siendo Dios. Igual, muchos dirán, yo no puedo ser como Jesús. Sí, Él te dice que sí, que tú puedes serlo. Ahora, tú tienes que asumirlo, no importa lo que eso implique. Dar amor, dar servicio, practicar el perdón, ser humilde, valorar a los demás, tiene que ser tu norma permanente, porque ahí es que tú eres la nueva criatura que Jesús ha transformado en ti. Incluso a los que nos están viendo por redes y televisión, si aunque tú no hayas todavía asumido a Jesús como tu Señor y Salvador, Él es tu modelo. Tú lo sabes que Él es tu modelo. Porque Él es el modelo de verdad. Por eso, 2000 y pico de años después, sigue siendo el referente de la humanidad. Eso no es casual. Jesús es más importante que todos los seres humanos que han pasado. Entonces, si es así, Él es el modelo. Y no importa. Claro, nosotros decimos, si tú me estás oyendo, si tú me estás viendo, hay que asumir a Jesús como Señor y Salvador porque Él te da, al asumirlo tú en tu corazón, más fortaleza para seguirlo. Pero aunque tú no lo hayas asumido, síguelo, que Él entonces te va a dar todo porque entonces vas a ponerlo en su corazón. Y nosotros, los que decidimos ser hijos de Dios porque asumimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestro gran reto es que Él crezca en nosotros y que cada vez más ese yo natural que viene de fuera vaya menguando. O sea, bajando y Jesús subiendo. Cada vez más Jesús tiene que subir en nosotros y nuestro yo natural bajar cada vez más. Cada vez tenemos que ser más solidarios para ser más como Jesús. Cada vez tenemos que ser más humildes para ser como Jesús. Cada vez tenemos que dar más amor para ser como Jesús. Cada vez tenemos que dar más servicio para ser como Jesús. Ese es nuestro gran reto, que cada vez Jesús crezca en nosotros y nuestro viejo yo mengüe cada vez más. Menguar significa bajar lo que éramos. Que Jesús crezca en nosotros es que lo que Él hizo, lo que Él modeló y lo que Él nos enseñó sean nuestro accionar cotidiano. Cualquier situación, no importa lo que sea, el amor debe primar. Hasta cuando tú le vas a dar un boche a alguien, dáselo en amor. Sí, porque la corrección es amor, en amor es correcta. Ayuda. Pero una corrección incorrecta lo que hace es que hace daño. Piensa cada día, cada momento, cómo tú puedes ser canal de bendición para otros. No pienses nada más en lo tuyo. No pienses nada más en ti. Si tú quieres ser como Jesús, piensa siempre que Jesús pensaba en ti. Piensa tú en los demás. Servir a los demás es una de las cosas más importantes, señores. La Biblia siempre dice, hay más bendiciones dando que recibiendo, Efesios 20:35. Pero ahí no habla nada más de dinero. La gente cree que por dinero, no. Dando, tú das amor y hay más bendición tú dando que tú recibiendo. Tú das gratitud, tú das servicio, tú das todo lo que tú das. Hay más bendiciones en lo que tú das que en lo que tú recibes. Lo enseñó Jesús. Y señores, ser humilde y perdonar, esas son las cosas más complicadas y difíciles en este tiempo. Porque lo primero es que nadie cree que es inferior a otro. Todo el mundo cree que es superior al otro. Y nadie quiere perdonar a nadie, por el contrario. Entonces, ser como Jesús. Amar, servir, ser humilde, perdonar y poner a Jesús en el centro de todo. Jesús debe ser el centro de nuestras vidas de manera permanente.
Somos palabras de vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros viernes de vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las 4:30 se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las 7:00 p.m. nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7:30 p.m. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, @ICPalabrasDeVida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.